Mire, hay un colega que Juan Diego nos contactó que se llama Javier León Herrera. Él tiene una historia que se llama La Doctora de la Mafia, la confidente del narcotráfico que podría cambiar el destino de Colombia. Y Javier logró que esa mujer contara su historia. Confidente de los mellos, de los mellizos. Una mujer bellísima que tiene muchas historias en ese libro, La Doctora de la Mafia. Dicen que ella manejó tratamientos no solo para Maradona, sino también para, acuérdese usted, Félix, la transformación de Chupeta. ¿Se acuerda que casi no lo reconocemos?
Mente, pero que quedó irreconocible, claro.
Irreconocible. Chupeta, Don Berna, los Rodríguez Orejuela. Realmente es impresionante la historia de esta mujer. Con nexos con Sinaloa y con los Beltrán Leyva en México. Ella va a resolver también en ese libro el misterio del galeón, el famoso tesoro que está en el Caribe. Siempre también leyenda nos han dicho que un narco se quedó con todo el tesoro. También nos va a hablar de cómo dinero ilícito tenía la capacidad de financiar un golpe de Estado en Colombia. Yo no conocía un testimonio de estos. Se conocen de casos particulares, pero que maneje tantos casos, no lo sabía. Don Javier León Herrera, buenos días.
Muy buenos días, Julio y resto del equipo. Un cordial saludo y agradecido por este espacio y poderle dar a conocer al país esa historia. Se ya ha esbozado algunos de los puntos que ilvana precisamente la novela, que bueno, el título de la novela en sí es La Caleta del Jaguar. El subtítulo es el que reza La Vida Loca, El Milagro y la Última Misión de la Doctora de la Mafia, que efectivamente es la gran protagonista y que es un personaje real. Uno a veces como escritor se quiebra mucho la cabeza por tratar de generar o de crear estos personajes tan singulares, y suele pasar casi siempre que la realidad supera la ficción. Y yo me crucé con este personaje ya hace unos años, cuando presentamos aquí otra novela mía en Colombia, se titula La Bella y el Narco, que ustedes también tuvieron en su día ocasión de difundir. Y pues sí, todas esas pinceladas de la introducción son realmente ciertas.
Javier, ¿qué editorial imprime el libro?
Editorial Colariel, una editorial que está emprendiendo aquí en Colombia, que hemos traído de la mano de un sello mío de allá de España, con una deuda permanente que tengo yo, porque yo hace 15 años que aterricé por primera vez en esta tierra, en la que ya he podido ofrecer buena parte de mi tiempo y de mi trabajo, y francamente esta Caleta del Jaguar pues es una novela que yo invito a leer, porque creo que deja muchas enseñanzas. Creo que para todos los colombianos va a ser una satisfacción poder repasar la oscuridad, pero también repasar la luz. O sea, poder ver que se puede llegar a un país mejor, a un entendimiento mejor, y que efectivamente pues hay una historia que es la que cuenta el libro en lo que es la parte pues más oscura de esta doctora, de este personaje, que desde muy adolescente ya se cruza con personajes y actores pues muy pesados, muy duros, como se suele decir aquí, y que ella se echa en brazos de ese mundo de plata fácil, de glamour, de una serie de vicisitudes y de amantes peligrosos y pudientes, pero que al final pues tiene un accidente, una experiencia cercana a la muerte, que es con lo que en realidad arranca la novela, que le cambia diametralmente la vida y su perspectiva de todo, y que la pone en una última misión. Efectivamente ahí están las pinceladas del tesoro, del galeón, de la posibilidad de que otras personas lleguen antes al tesoro y de la mano de la inteligencia rusa se pudiera tramar o perpetrar un golpe de Estado en el país. Y bueno, pues ahí se va tejiendo una trama que yo creo que mantiene al lector en el suspense por acabar descubriendo qué es en realidad el tesoro del jaguar, qué es lo que hay en esa caleta y por qué puede ser tan importante para que este país se pueda transformar, y también descubrir pues hasta dónde pueden llegar los dineros del narcotráfico, ¿no? Es algo que a uno lo deja perplejo, de la capacidad corruptora, que bueno, en este caso lo que trata también es de acabar en un buen fin. Hay un propósito de redención por parte de los mellizos, en concreto, de que ese tesoro pues se pueda poner al bien de todo el país.
Javier, ante unas revelaciones que resultan hasta cinematográficas de su novela, porque la novela se basa en el testimonio de la vida real de la doctora, usted tuvo la oportunidad, porque es que lo que estamos oyendo pues es fascinante, pero puede ser un poco fantasioso. ¿Usted tuvo oportunidad de contrastar lo que le dijo la doctora con alguno de los protagonistas? ¿Con don Berna, con Chupeta, con los mellizos? ¿Pudo cruzar información y constatar que lo que le dijo la doctora es cierto?
Sí, háganse cuenta que esto es una historia que se ha cocido a muy fuego lento. Esto es una historia que realmente yo me cruzo con la doctora a raíz de esa novela que cité anteriormente, que es La Bella y el Narco, que la presentamos aquí en la Feria del Libro de Bogotá, que realmente lo que cuenta esa novela es un poco la relación turbulenta y la vida trágica en la que acaba convirtiéndose lo que fue al final la viuda de alias Jabón, ¿no? Yo a raíz de esa historia me llega esta otra persona y desde un primer momento, pues claro, a mí me pareció fascinante todo lo que me estaba contando, pero en ese momento yo sentí que la historia estaba todavía por acabar de consumarse, y efectivamente, como 2-3 años después es cuando se produce ese accidente mortal, esa experiencia cercana a la muerte, donde ella tiene una visión y donde, bueno, pues el libro también entra en profundidad en todo lo que es el tema del más allá y de las personas que han tenido este tipo de experiencias. Entonces, sí, respondiendo a la pregunta, efectivamente, en todo este tiempo ha habido posibilidad de contrastar. Yo estuve en varios de los escenarios que se citan en la novela. Y luego, pues también, estimado Julio y oyentes, saben que hay un método que solemos usar todos los escritores y los periodistas, sobre todo en estas historias que se cuecen a tan largo plazo, y es hacer la misma entrevista a la misma persona cada año. Si te están echando mentiras, va a ser muy complicado que el relato tenga la coherencia en todos los detalles de la primera vez. Y efectivamente esa prueba del polígrafo de la memoria, por llamarlo de alguna manera, pues se pasó fehacientemente, y uno se da cuenta de que realmente estaba ante una historia espectacular, porque es que vamos, todos los actores que han tenido relación directa o indirecta en la vida de esta persona, incluido Maradona, que eso es una especie de historia paralela que se cuenta en el libro, para mí desconocida y realmente fascinante, pues al final uno se dé cuenta de que estamos ante unos hechos reales a los que luego sí, ya uno en su capacidad de escritor, pues para darle una coherencia narrativa sí se puede uno permitir alguna licencia narrativa, pero digamos el epicentro y el medio de la historia es completamente real.
Javier, usted habla allí de pactos oscuros entre narcos, políticos, paramilitares, pero nombres, fechas, pruebas, ¿todo eso, digamos, es auténtico, real, o tiene algo de ficción? Porque diera la impresión cuando uno lee el libro que pues la mujer desde hace mucho tiempo que ha tenido estas experiencias, pero usted le incorpora mucha tecnología reciente.
Sí, bueno, efectivamente, como te decía antes, uno tiene que, cuando construye una novela, es más, yo cuando empecé a recibir el testimonio, que fueron muchísimas y muchísimas horas de testimonios y de grabación y de documentación, llega un momento dado que uno se encuentra con tal volumen de información que uno dice, bueno, ¿y esto ahora cómo tejemos esta lana, no? Porque realmente hay tantísima densidad de información y toda tan exclusiva, tan única, tan, digamos, espectacular desde el punto de vista literario, ¿no? Si se me permite, Entonces lo que uno tiene que hacer es efectivamente pues construir una trama que le dé una cierta coherencia. De ahí el texto que viene en la contraportada de la novela me parece genial, porque ahí da como pinceladas muy dispares y dice, bueno, ¿qué relación tiene todo esto?
Exacto, porque es que usted menciona Maradona
con los mellizos, con el Chapo Guzmán, con el Imperio Español del siglo XVI, con la labor altruista de la India, y todos esos ingredientes aislados realmente se tejen con la vida de la autora, ¿no?
Entiendo. Es que usted menciona ahí, por ejemplo, mensajería instantánea y uso de este tipo de tecnología o de teléfonos celulares inteligentes, pues en una época donde ni siquiera existían, ¿no?
No, pero no le entendí la pregunta.
Que usted, en medio del texto, en la narración, pues habla de mensajes de WhatsApp que se intercambiaban. ¿Sí? Y pues en esa época no existían.
No, sí, es que la novela tiene dos líneas de tiempo. O sea, la línea de tiempo además está fechado en cada capítulo, arranca en diciembre del año 2024, y efectivamente pues ya en esta época sí que tenemos en esa. Es digamos, el planteamiento donde ya hace un flashback, ya hace a través de un brindis con una copa de champán, de la indistencia del amanecer de la luz en la copa, ella pues le recuerda precisamente la escena de lo que vio en el accidente mortal que tuvo en el Caribe, en las costas de Cartagena, y empieza a rememorar su pasado. Pero realmente todas las alusiones que tiene el libro a la tecnología actual están evidentemente enmarcadas en la trama de la línea del tiempo que viene desde diciembre del año pasado hasta la actualidad.
Pues Juan Pablo, aquí hay otra noticia. Él dice que fue mujer de Varela, es decir,
de Jabón.
No, Julio, perdón, no, la mujer de Varela fue la del anterior libro, la de La Bella y el Narco, que es la que me conduce a este libro. Si usted la entrevistó, de hecho, en su día, cuando la presentamos en la film.
No, don Javier, en el caso de las cirugías, porque entonces habla usted de cómo ella le había hecho tratamientos estéticos a los Rodríguez Orejuela, a Don Berna,
sí, Chepeta. Eso se explica en la novela con mucho detalle.
Incluso se habría dado dentro de las cárceles. En el caso de Chupeta, por ejemplo, ¿ella dónde le hizo las cirugías?
No, ella no aplica cirugías. Ella aplica tratamientos no invasivos, pero sí efectivamente se lo aplicó a todos estos actores de los que me están mencionando. Ya tuvo, además que ahí se detalla hasta los tratamientos de la novela, porque eso sí pudimos reflejarlo con total exactitud. Ella tenía una muy buena memoria. Me estoy acordando ahora, por ejemplo, ahora mismo, de los tratamientos que le hacía a Pacho Herrera, porque, bueno, pues él usaba un lenguaje que a mí pues,
sí,
me pareció...
Pero, por ejemplo, a Chupeta, sí, don Javier, pero a Chupeta o a los Rodríguez Orejuela, ¿dónde los atendió? ¿Dónde les hizo los tratamientos?
En la cárcel, ella solía siempre atenderlos en la cárcel.
¿En cuál cárcel?
En la de Cali, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Bueno, y también aquí en Bogotá, en las dos.
Pero es que Chupeta nunca estuvo preso en Colombia.
Sí, claro que sí, estuvo en Cali.
No sé, Félix, yo creo que Chupeta se voló a Brasil.
Sí. No, hubo una primera época en la que ellos, acuérdense, bueno, tú más o menos te da fresca la memoria la parte esa, en las que buena parte de cuando se da la escisión en lo que luego se configura el cártel del Norte del Valle y cuando ya está, digamos, en la época de la decadencia de los Rodríguez Orejuela, hay una serie de narcos que sí voluntariamente se digamos que se van a prisión, bueno, prisión con ciertos privilegios en Cali, creo que en Villahermosa, si no me falla la memoria.
Sí, pero perdóneme, don Javier, es que de pronto es que a nosotros nos está fallando la memoria. Uh-huh. ¿Usted está de verdad seguro que alias Chupeta, que Juan Carlos Ramírez Abadía estuvo detenido en Colombia? Porque yo recordaba, es que lo detienen en Sao Paulo y se lo llevan a Brasil, pero en Colombia no.
Sí, nunca. No, pero nunca, mucho tiempo antes. Además, acuérdense, eso lo cuenta también la serie del Cártel de los Sapos, con total fidelidad.
No, Chupeta no aparece en Los Sapos.
Sí.
Pero mire, yo le quiero hacer una pregunta. Usted lo que nos está diciendo es que la doctora dice que ella va a una cárcel en Cali donde están los hermanos Rodríguez Orejuela y les practica cirugías plásticas o en el caso de Chupeta que le cambiaron la cara?
No,
en la cárcel, es decir,
no invasivos, tratamiento no invasivo.
No, eso sí es distinto.
Sí. No, por eso le estaba diciendo que me estaba acordando de un caso muy peculiar de Pacho Herrera, que ella lo trató muchísimo, y además ahí se escribe la novela, porque bueno, pues él quería de alguna manera tener tratamientos pues para fortalecer su actividad sexual y todo eso. Entonces pues por eso le decía que ella está especializada en medicina estética y no hace tratamientos invasivos. En el caso de Chupeta sí le puedo dar un dato más. Ella es familiar de Chupeta.
Bueno, mire, ella hoy, no me diga el sitio, pues, ¿ella hoy vive en Colombia?
No
vive en Colombia.
No.
¿Y ella en su época, cuando pasaba todo esto hace tantos años, tenía una consulta pública? Es decir, ¿era una doctora en la ciudad de Cali reconocida?
Y en Bogotá.
Y vivía
ahí
también
se
en Bogotá.
La novela, ella tuvo que dejar la clínica por una extorsión de la guerrilla, y es cuando ella se va a refugiar de la mano del mellizo en Córdoba con los paramilitares. Ahí es donde conoce a Don Berna y toda esta gente.
Ahí es la época de Munera, que estaba al servicio de Don Berna.
Sí, mire,
aquí, y Don Berna de los Castaños.
Nos acaba de confirmar una fuente del cartel de Cali que efectivamente Chupeta estuvo por allá en el 97 junto con Víctor Patiño Fome en la cárcel. Pero esa misma fuente me dice que ninguno de los dos hermanos Rodríguez Orejuela tuvo alguna vez un esteticista en la cárcel. Ninguno de los dos.
Bueno, yo le digo que sí. Y le puedo detallar los tratos. Bueno, está la novela, no es que se lo diga yo, está la novela escrito.
¿Qué tratamiento se hizo Rodríguez Orejuela con la doctora?
Pues mire, Julio, si le soy franco, ahora mismo puede que la memoria me falle, pero en la novela está escrito con detalle. Eso sí se lo puedo asegurar, tanto de los Rodríguez Orejuela, como de Pacho Herrera, como de Lorena Henao, como de, en fin, una serie de actores con los que pues ella se relacionaba en aquella época, por supuesto los mellizos, evidentemente, y todos aquellos narcotraficantes que de alguna manera estuvieron en ese proceso en años 90, primeros 2000, lo que era parte del cártel de Cali y del norte del Valle.
¿En el libro se descubre la identidad de ella?
No por cuestiones de, digamos, que ella prefirió siempre mantener un nombre que es el que tiene la novela, que es Sofía. Me pareció respetable. De hecho, hay otros personajes que también creo que prefirieron tener un nombre ficticio. Algunos, evidentemente, el lector los va a identificar rápidamente, pero ella pues prefirió, pues por motivos de, no sé, privacidad o intimidad, pues preservar su nombre real y aparecer con el nombre de Sofía, que es con el que aparece en la novela.
Javier, el tesoro, ¿qué tuvo que ver ella con el galeón San José?
Bueno, Julio, eso es una de las cosas que a mí me gustaría que el lector descubriera, porque eso es la del suspense, es la de la trama principal de la novela, es decir, que el lector llegue a descubrir qué es el jaguar, qué representa, qué digamos repercusión podría tener, ¿no? Entonces, pues efectivamente no ella, pero sí los sus almas gemelas, ¿no? Como se les llama en la novela, porque digamos la integración de ella con los mellizos fue de un grado de intimidad total y absoluto, y pues a raíz de ahí es cuando ella va, es más, ella no lo descubre hasta casi que accede a la caleta, o sea, porque ya no tiene ni idea tampoco, en ningún momento le dicen la magnitud de la vuelta o lo que pudieron dejar de hacer, y ya cuando tiene acceso es cuando ella, de la mano del lector que ya llega ahí, se da cuenta en qué consiste ese tesoro y qué repercusión puede tener a efectos ya no solo de un propósito de redención nacional por parte de estos actores, sino también como pruebas palpables, primero, de la existencia del más allá, y segundo, de reescribir la historia con una prueba muy, muy concreta que puede enlazar directamente las pirámides de Egipto con todas las pirámides mesoamericanas y con toda esa teoría de la civilización perdida, que, digamos, este aporte puede arrojar muchísima luz al respecto.
Frente al capítulo dedicado al contacto de la doctora con Maradona en Cali, ¿cuánto de eso es realmente mito y cuánto está sustentado en hechos, datos y testimonios verificables?
Bueno, mira, me alegro mucho que me hagas esa pregunta, porque fue uno de las aristas, por decirlo así, que se derivan de esta historia, en la que tuve más especial empeño en investigar a fondo. Yo no sé si saben que tengo pues algunos libros biográficos publicados que han tenido cierta repercusión, entre ellos el de Radamel Falcao, El Tigre de Dios, que publicamos aquí en Colombia. Y por defecto profesional de cuando uno escribe biografías, que son historias de no ficción, y en la parte, digamos, periodística que tiene de uno, más que como escritor, como periodista, pues uno es muy celoso de que no le desmientan luego un dato, porque es, creo que, parte de nuestra ética, de nuestro deber profesional, el contrastar y el que lo que se diga de una persona cuyo nombre y apellido se plasma en una obra, pues sea cierto y obedezca a la realidad. Entonces, en el caso concreto, cuando a mí me cuenta cómo, por una casualidad del destino, ella conoce en un hotel de La Habana a Diego Armando Maradona, que en ese momento estaba acompañado por Coppola, y cómo a partir de ahí nace un vínculo que acaba siendo muy estrecho y una íntima amistad con alguno de los actores más duros del narcotráfico caleño, pues yo sí que tuve un especial empeño y énfasis en ver que cada dato que se iba a escribir en la novela que concernía directamente a Maradona, pues fuera cierto. En ese sentido puedo confirmar lo que estaban comentando en la introducción, que él tuvo tratamientos en Cali, él tuvo tratamientos en Cartagena, y todo eso era financiado por las amistades en el mundo del narcotráfico, ¿no? Que al final acabaron siendo amistades sinceras. Lo que pasa es que, claro, cuando usted se echa de amigo a una persona con un poder adquisitivo descomunal, pues evidentemente eso le repercute al punto, y esto es una de las cosas que creo interesantes del libro, que uno de estos actores estaba con él en Rusia, en el Mundial. ¿Ustedes se acuerdan de aquella escena tan lamentable cuando a él lo enfocan, creo que era en el partido contra Nigeria? Y es claro, se le dio la vuelta al mundo, y aparte le costó el cargo que tenía de embajador de los Emiratos Árabes Unidos, y todo el mundo dio por sentado que había recaído en el consumo de la cocaína. Eso es absolutamente falso. Lo que realmente sucedió ese día, este actor, que fue uno de los que yo sí contrasté para que me contara la historia, él cuenta en la novela lo que realmente pasó ese día, y no tuvo nada que ver con la cocaína.
Javier, una última pregunta para una respuesta muy concreta. Colombia y los Estados Unidos y España han estado en una pelea por ese tesoro, y hay unas coordenadas, está localizado el tesoro, inclusive ya submarinos especiales han llegado hasta el tesoro, han rescatado algunas muestras confirmando que ahí está el tesoro. Usted lo que nos está diciendo es que la doctora de la mafia que usted entrevistó, ella sabe que con la mafia, con los mellizos, ese tesoro se lo llevaron. Es decir, en este momento, cuando lleguen a un acuerdo para sacar el tesoro, ¿ahí no va a haber tesoro?
Bueno, Julio, qué buena pregunta. Y el lector lo va a descubrir en la lectura. Pero no, tranquilos, que cuando lleguen sí va a haber tesoro. Lo que me gustaría concluir es con un interrogante. ¿Está todo el tesoro que había originalmente?
Bueno, pues ya sabemos que el jaguar no está. Mire, última pregunta, Javier. Y usted solamente me dice sí o no. ¿La doctora se llama Angie?
Prefiero no contestar esa pregunta.
¿La doctora se llama Angie? Vive en España, trabaja con arte, viaja mucho a Dubái, está en el mundo de la propiedad raíz y efectivamente está muy protegida por herederos de Sebastián, uno de los mellizos. Impresionante historia. Javier, mucha suerte con el libro y gracias por atendernos.
Un placer y a su disposición para cuando tengan a gusto.